Vos sabés que hay días que yo me cuestiono, Mónica, si no tendríamos que contar chistes en este editorial.
Más o menos,
Yo,
¿no?
sí,
Bueno,
porque venía a hablar en serio.
y el intendente que salió con a recorrer, ¿no? Con un chancho móvil también, viste que fue
Móviles, móviles.
noticia, claro.
O sea, qué sé yo. Y a un cura le metieron una multa o no sé qué, creo que en Colón. Porque andaba, no sé si llevando la comunión o haciendo qué cosa.
Claro.
A ver, a todos nos ha sorprendido esto. Yo creo que saquemos la clase, dejemos la clase política de costado. Hablemos de la gente. Todos tenemos un resto de temor, a veces más grande, a veces más pequeño, pero todos tenemos un temor por esto que es desconocido. Encima sale Taiwán ayer y dice, pero a nosotros la Organización Mundial de la Salud ya nos avisó que esto iba a pasar y nos avisó hace mucho tiempo.
Sí, ¿viste?
Nos avisó a todos. Que no le hayan dado bolilla, bueno, pónganle, pero a nosotros nos avisó y nos avisó a Taiwán, ¿cómo no le va a avisar a las grandes potencias? Que además salgan y digan desde la Organización Mundial de la Salud que mata más el coronavirus que la gripe. Todos tenemos un poco de temor, ¿no? Ahora lo que yo estoy viendo es que, superada esta primera parte, en donde todos estábamos aprendiendo a ver cómo hacíamos para vivir en esta situación de cautiverio, que para muchos es un cautiverio,
Sí.
una vez. En algún momento le escuché a alguien decir que el ser humano necesita 21 días para adaptarse a algo nuevo. En 21 días se adapta a algo nuevo. Entonces, de pronto alguien cambia de ciudad, cambia de barrio, cambia de trabajo, cambia de oficina, cambia de grupo, y son 21 días los que se cuentan necesita un ser humano para adaptarse. Yo quiero recordarle a todo el mundo cuarto o quinto grado de la escuela, donde estudiábamos los seres vivos, y cuando decíamos que entre las capacidades de los seres vivos estaba la capacidad de adaptación. Nosotros hemos pasado más de 21 días en esta situación, porque quiero recordarles que antes del 20 de marzo ya estábamos en una situación de aislamiento, ¿no? Después vino lo estricto, y que llevamos ya casi 20, 20 y pico de días en esta situación. Por lo tanto, ya nos hemos adaptado, o por lo menos hemos encontrado la punta del ovillo para adaptarnos a esta situación. Ahora, qué importante es analizar a los argentinos, Mónica, ¿no? Porque los argentinos nos terminamos de adaptar a esto y vemos no cómo hacemos para que lo que venga sea mejor o sea distinto, sino cómo hacemos para volver atrás, ¿no? Axel Kicillof es volver atrás, volver a antes de la enfermedad. Es, soy el gobernador, salgo, hago teleconferencia con el presidente, pero yo me saco una foto con la monada. No me saco una foto. Pero le digo a la monada, pongamos cara de coronavirus. Y todo esto la gente lo ve, lo oye. Y nosotros, que estamos frente al micrófono, tenemos que reírnos. Porque si nosotros tuviéramos que actuar en consecuencia, Mónica, tendríamos que apelar a la Real Academia Española para que nos digan qué otras puteadas nuevas se han inventado, ¿no? Para
Algo
no hacer
así.
las mismas decisiones.
Sí.
Porque un gobernador de una provincia como Buenos Aires, que le diga a la monada cuando se está sacando fotos, muchacho, vamos a poner, Axel Kicillof se juntó con los amigos, vinieron a sacarse una foto con él, y entonces Axel dice, pongan cara de coronavirus. Entonces vos decís, ¿cómo pongan cara de coronavirus? Acabo de ver una historia por televisión donde un viejito de 106 años en Italia, no lo dejaban ver a su familia Él estaba en un geriátrico. El viejito estaba convencido de que su familia había muerto y por eso no lo iban a ver. Y se murió de tristeza.
Qué bárbaro.
Entonces vos decís, y por el otro lado lees a estos imberbes, que no en vano los echó el general en algún momento de la plaza, a estos imberbes decir, bueno, sí, una foto no hay problema, pero pongamos cara de coronavirus. O sea, vamos a engañarle a la gente. Vamos a tomarle el pelo a la gente. Vamos a agarrar de boludos a los argentinos. Vamos a poner cara de coronavirus. ¿Viste? Sale Yasky ayer en televisión y dice, le vamos a poner un impuesto a los poderosos para que los poderosos a los ricos, para que los ricos paguen. Y yo me puse a pensar, Mónica, ¿cuántas empresas en Crespo son poderosas? Tienen dueños poderosos. Poderosos en el sentido de que han amasado una fortuna, tienen capital, tienen vehículos, dan trabajo a la gente, y tienen mucho dinero, seguramente en los bancos, pero el dinero más grande que tienen es el que tienen invertido en ladrillos, en vehículos, en sistemas cibernéticos de computación, en sistemas de venta, en un montón de cosas. Producen. Entonces cuando vienen y me dicen los ricos, Paolo Roca, Techín, miserable, tiene, yo decía, Paolo Roca en una situación iba a dejar 1.450 personas sin darle, sin trabajo, o sea, tiene más de 1.450 dándole trabajo. Entonces, porque iba a dejar 1.450 sin trabajo, porque las condiciones del gobierno los llevaron a esto, era un miserable. Ahora pregunto yo, Uribarri, que ha logrado destronar al famoso Choclo Alacino, de quien se decía que Concordia era una ciudad que estaba detrás del chalet del Choclo Alacino.
Sí.
Hoy dicen, el Choclo Alacino es un chalet que está detrás del chalet de Uribarri, y detrás del chalet de ellos dos está Concordia, que fue gobernador, que no le pueden llevar adelante los juicios porque cuando no era legislador iba a ser embajador, y ahora por el coronavirus. Además tienen semejante tarro que se encuentra ahora con el tema. Ese, ¿cuánta plata tiene? ¿Y qué produce? ¿Cuánto trabajo dio? Entonces te dice, no, bueno, pero no te olvides que mucha gente entró en el Estado. No, perdón. El Estado es mío, no es de Uribarri. El Estado es del que nos están escuchando. El Estado somos nosotros, no es Uribarri. Uribarri era el administrador, no era el que daba trabajo. Era el que manejaba la cosa pública, la que no era de él. Y de la que no era de él, ¿cuánta se llevó? Cuando Yasky dice, le vamos a hacer pagar un impuesto a los ricos, yo quiero recordarles que en el proceso jurídico de la República Argentina, cuando alguien comete un fraude, el juez, en este caso el fiscal que interviene en la causa, ya no es el juez, con el nuevo código procesal penal es el fiscal, el juez de instrucción se transformó en un juez de garantía, es decir, antes el juez que investigaba, ahora es el juez que dice, bueno, muchachos, a los fiscales, listo, investiguen, usted es el investigado, listo, quédese tranquilo, yo le voy a dar las garantías, ustedes trabajen tranquilo, todos tienen las garantías, y de última termina decidiendo si se va a juicio o no. El fiscal viene y dice, ¿por cuánto es la defraudación que estamos investigando? Por 2 millones de pesos, listo. Como tenemos ya una serie de pruebas recolectadas, a este señor le vamos a hacer un embargo de sus bienes por 2 millones de pesos, que es el valor de la defraudación. Cosa que, si sale culpable, tengamos de dónde sacar los 2 millones de pesos de la causa, ¿no? Quiero recordarle que por la causa Lázaro Báez, a Cristina llegaron a embargarlo por 4 mil millones de pesos. Quiero recordarles que el famoso tema de las tarjetas truchas de la gestión de Uribarri, en donde agarraron a dos personas, encima estaban tan cebados que fueron al cajero donde funciona el Superior Tribunal de Justicia, como diciendo, nosotros tenemos tanta impunidad que venimos al cajero de la justicia, venimos, ¿viste? Uh-huh. Y de ahí se encontraron con la mala fortuna de que había una policía buena. Y la señora de policía que estaba ahí miró y dijo, ¿y por qué usted tiene como 30, como 50 tarjetas en la mano? ¿Qué viene a cobrar? Y ahí descubrimos que el desfalco que terminó en los perejiles, porque nunca llegaron a preguntarle a los legisladores de esa época quiénes eran, quiénes no eran y cuánto cobraban, terminó en los perejiles. Ese desfalco lo llegaron a calcular entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en 10 años. Entonces, cuando viene Yasky y dice que le van a hacer juicio a los ricos, yo digo, seguramente que el dueño de Techín o los socios, la sociedad anónima de Techín o de las grandes empresas, son gente poderosa, que da trabajo, que tiene poder, vaya si lo tiene, está todo bien. Ahora, Yasky me habla de ricos, Yasky que se puso a defender a los docentes, y el día que tenía que defender a los docentes del patrón se sentaba con la patrona y después supuestamente le conseguía a los docentes, era el único gremialista que se acostaba con el patrón. Yo no conozco gremialistas que duerman en la alcoba del patrón ni que vivan en la misma casa. Se supone que el gremialista vive en otro barrio. ¿Se entiende el símbolo de lo que estoy diciendo, no?
Sí, perfectamente.
Este Yasky dormía con la patrona. Este Yasky estaba en la primera línea y este Yasky era el que intentaba explicarle a los docentes cuando gobernaba Cristina que no había que hacer paro, que había que esperar porque la herencia, porque la derecha, porque estamos... Este Yasky hoy habla de los ricos en la Argentina. Yo no voy a defender a los poderosos porque saben cómo defenderse, pero sí digo que una cosa es una empresa que al cabo de los años ha amasado una fortuna por prepotencia de laburo, por inteligencia, por saber trabajar, por saber negociar, y otra cosa es el parasitismo político que en la Argentina ahora se pone el chaleco de Superman y nos quiere hacer creer que los Yasky, los Máximo Kirchner y los Baradel son los nuevos Batman y Robin de la democracia. Por favor, estamos en aislamiento y en aislamiento podemos pensar. Por lo tanto, si en aislamiento puedo pensar, sé diferenciar perfectamente la paja del trigo. Nadie en la Cámara Legislativa Nacional dijo cuánta plata van a poner, pero Máximo Kirchner, un sospechado de enriquecimiento multimillonario en la época en que gobernaba la MAMI, me está hablando de que le va a ir a cobrar a los ricos. Che, Máximo, ¿y por tu casa cómo anda? Gracias, hasta mañana.